Muy buenos días.
¿Cómo andamos en este miércoles lluvioso aquí en el norte de la isla de Tenerife con un calor 23 grados traía yo en el coche a las 7 y 10 de la mañana, ¿eh? Tremendo.
Pues aquí en la laguna también esta noche ha llovido. Me da la impresión que no demasiado, pero vamos, está el suelo mojado. No veo charcos.
No, pero esta lluvia en esta época del año siempre es buena, aunque sea suavita, poquita cantidad. Pero, que
bueno, la que caiga es bien recibida, ¿no?
Oye, pues yo quería hablar contigo hoy, porque fíjate tú que los casos de corrupción que están inundando la actualidad son curiosísimos, ¿no? Pero hay uno en concreto que lleva ya tiempo acompañándolo, que a mí me llama mucho la atención que esté teniendo tan poca repercusión, que es el caso Delsi.
Bueno, ahora ha vuelto a aflorar, ¿no? El otro día escuché a la que fue alcaldesa, Ana Oramas, a la que fue alcaldesa de La Laguna, que hizo un comentario en una tertulia, me hizo pensar, dijo que en relación con que la afirmación que hizo el gobierno en torno a ese viaje, que dijo que el aterrizaje en Madrid era una escala técnica, y Ana Oramas dice, no es así, dijo, por Canarias pasan multitud de jefes de Estado, pero no porque vengan a visitar Canarias, sino porque en cualquier trayecto entre América y
Europa.
Europa Oriental o Asia, tienen que hacer escala técnica en Canarias, porque Canarias está en mitad de camino, más o menos, y en la línea recta de ese trayecto. Entonces, si en aquella ocasión, o el vuelo en el que iba ella, iba de Venezuela, que quiero recordar, a Turquía, pues la escala técnica, si era escala técnica pura y dura, la hubieran hecho en Canarias. O sea que algo venía a hacer a España, y desde luego en aquellas maletas no llevaba camisetas.
No, y lo que está claro es que ha habido 16.000 versiones diferentes dadas por distintos miembros del gobierno, donde cuando uno le preguntan por algo y cambia de versión judicialmente, eso implica una acusación clara, es decir, es una prueba que está mintiendo, ¿no?, cuando cambia de versión, y es un agravante.
El propio presidente, no en sede judicial, pero sí ante los medios de comunicación, ha dado, que yo recuerdo, al menos tres versiones diferentes.
Y negó que el conocimiento de la visita de Delsi en el Congreso de los Diputados, cuando ha quedado de manifiesto que autorizó la agenda que Víctor de Aldama le había preparado, claro, con 4 días, donde había reuniones con varios ministros e incluso algún festivalillo que otro, ¿no? Es decir, esto es toda una mentira, y poco se está hablando de ello, y poco la opinión pública está rebelándose contra esta situación, ¿no? Solamente con el Delsi, no hablemos de más, ¿eh? Delsi Rodríguez.
Yo creo que es, la parte alta del iceberg, que no vemos lo que está debajo, en relación con los contactos y, bueno, no sé si posibles negocios o no, entre miembros del gobierno y miembros del gobierno de Venezuela, del gobierno español y del de Venezuela. O sea, algo hay sin duda, y bueno, no sé si tendrá relación o no, pero el acuerdo judicial en el procesamiento del que fue embajador de España en Venezuela durante el gobierno de Zapatero, por cuestiones relacionadas con negocios sucios y no pagar impuestos, etcétera, etcétera, entre las autoridades de Venezuela y las autoridades pasadas o presentes del gobierno español, esas relaciones dan mucho que pensar, ¿no?
Hoy hay una información que aporta el diario The Objective, donde habla de que el señor Ábalos, cuando era ministro, citó al presidente de AENA a su casa, a la casa de Ábalos, para exigirle que borrara las cintas de seguridad del aeropuerto el día que Delsi visitó la terminal de Baraja. Este presidente de AENA es el que aportó a presión del gobierno, aportó las cintas casi como si fuese un tesoro, ¿no? Y el juzgado está custodiando estas cintas. ¿Tú crees que esa prueba podrá desaparecer? Porque ahí es evidente que esa señora estuvo en la terminal y que portaba unas maletas que Koldo habló de que eran creo recordar que eran, no sé si eran 12 o 18.
Sí, vamos, unas maletas, un buen montón de maletas.
Y además dijo en una entrevista que le oí hace tiempo que de esa noche no podía hablar ni muerto. Y estaba allí Víctor Daldama. ¿Qué es esto, el comité de recepción?
El asunto este que tú comentas de las cintas, de la petición al responsable de AENA para que borrara las cintas o las hiciera desaparecer o lo que fuera, ya se habló en aquel momento. No con tanto detalle ni explicitando que eso ocurrió en una visita, en una reunión en la casa de Ábalos, pero sí que se habló de esto, ¿no? En fin, no lo sé.
¿Qué le pasa a este país? ¿Qué le pasa a este país, a la oposición y a todo el mundo en general, que este tipo de cosas, que en cualquier país con una democracia consolidada como pretendemos que sea España, yo creo que presumimos de serlo, no tenga consecuencias de ningún tipo? De ningún tipo. Es decir, ni en el Parlamento veo yo, ni en los juzgados, ni en la población civil.
Es que no deja de llamar la atención cómo conducen los miembros del gobierno la comunicación. Por un lado, cómo la conducen y cómo la hacen. Desde luego, se ve que lo hacen muy bien, porque los efectos que producen son los que son, ¿no? Pero luego, el país es claro que está dividido 50-50. Eso se ha conseguido por parte del gobierno, primero con Zapatero y después ahora con Sánchez, esa división mitad y mitad. Bueno, pues esa división que hay entre la opinión pública de los ciudadanos también la hay en la opinión publicada, o sea, en lo que dice la prensa. Y la prensa, yo esta mañana que estaba dando un repaso a los periódicos, y siempre leo pues varios, ¿no? Es que los mismos hechos los lees en uno o en otro periódico y no es que sean diferentes, es que parece que han ocurrido en distinto sitio, en distinto momento, con distintos personajes. O sea, no tiene nada que ver el mismo acontecimiento narrado por un periódico al narrado por el otro. Digo periódicos o probablemente y también emisoras, medios de comunicación en general. Profundizas un poco más y dices, bueno, si mentiras no dicen, pero ocultan verdades según quiénes, en un sentido o en otro, con lo que la percepción de la noticia es totalmente diferente. Y yo creo que nadie duda de que la percepción tiene más fuerza que la verdad. No sé si me explico.
Sí, sí, te explicas, pero es muy triste, ¿no? Es decir, porque yo entiendo que los medios de comunicación estén al servicio de sus accionistas y que la mayoría de los medios de comunicación lo que quieran sean subsistir, ¿no? Y que para eso tienen que tener audiencia y lectores. Pero
Y seguir recibiendo unos la subvención y otros, pues probablemente la mayor acción de negocio que tiene la mala noticia.
No, lo que sí es verdad es que lo que tú dices, ¿no? La misma noticia, la misma realidad, el mismo hecho, contados por unos y por otros, te llevan a conclusiones dispares, es decir, totalmente opuestas. Lo que es bueno para uno es malo para otros, ¿no? Y eso va calando en la población y va fracturando, ¿no? Yo me acuerdo siempre, hace muchos meses que me estoy acordando, cuando yo trabajaba en una empresa llamada Elecnor, que tenía su sede en Bilbao, hablo de los años 80 y 90, donde dependiendo el periódico que un trabajador de la sede central de Bilbao llevara debajo del brazo, porque en aquella época la gente iba a trabajar con el periódico debajo del brazo, pues si fuera uno u otro, era de un partido político o de otro. Y había una fractura social inmensa, ¿no? Porque solamente se informaban con la lectura de un periódico. En aquella época los periódicos digitales no existían. Como te leías solamente las noticias en un lado, te ibas atrincherando cada vez más en el PNV, en el Herri Batasuna en aquella época, en el PSOE, que eran las opciones políticas que gobernaban mayoritarias del País Vasco. Y eran esos tres periódicos los que iban, cada uno leía uno y hace puñeta. Y tú veías a los compañeros de la empresa y decías, este es del PSOE, este es del PNV, este es Abertzale.
Y si leías de ella, era Abertzale.
Total.
Pero además, lo curioso es esto. Yo no sé si que si dentro de esa gran diferencia, pero sin embargo analizas cada una de las noticias y dices, caramba, mentiras no dicen.
No. Como decía mi padre, la peor de las mentiras es una verdad a media.
Es la ocultación de la verdad. O parcialmente de la verdad.
Esa es la peor, cuando usas una parte de la verdad, claro, y la sesgas. Esa mentira es malintencionada. Tiene un objetivo, que es condicionar la opinión. Y manipular las cabezas, que si no estás muy atento, pues te las manipulan. Y si encima, pues el ser humano es propenso a comer lo que es fácil de tragar y a comulgar con la ideología, las noticias es más fácil leer unas que otras, te choca más, pues esa tendencia la usan los medios y vamos atrincherando a la población y vamos segregándola, ¿no? Y eso es peligroso.
Pero fíjate, llega al tal extremo que esa división la hay en el interno de las propias familias,
sí.
De los propios grupos de amigos. En fin, es una realidad.
Yo tengo que hacer ejercicio con un gran amigo mío que es muy de izquierda y debe seguir siendo de izquierda, porque este país necesita gente de izquierda, progresista, socialista.
Más claro.
Lo necesitas para que podamos hacer equilibrio. Pero llega un momento en el que la discusión llega a tal extremo que menos mal que somos grandes amigos y paramos. Y decimos, no podemos caer en lo que quieren que caigamos. Porque quieren esto, quieren que discutamos, que dejemos de hablarnos, que tú para tu lado, yo para el mío, yo me sigo alimentando de mis medios de comunicación y tú de los tuyos. Es horrible.
Pues esa gran división hace que un bloque de personas ante cualquier justificación del gobierno o de la oposición pues tenga una posición a priori irracional y aceptando como bueno lo que dice aquel que coincide con su bloque, ni siquiera con su ideología, porque tampoco la ideología tiene mucho que ver, ¿eh?
No, lo que dice el líder.
Exactamente. Easy one.
¿Qué tenemos que pensar? Están pendientes a las 7 de la mañana, están pendientes de recibir el correo adoctrinador. ¿Eh? ¿Qué tenemos que decir hoy?
En cuanto amanece, yo me imagino, desde la Moncloa, ahí habrá un grupo de gente que manda WhatsApps a las distintas terminales, ¿no? A los ministros, porque ya el ministro se ocupará de transmitirlo, y si tú escuchas declaraciones sobre algún asunto que esté candente, lo que habla un ministro coincide plenamente.
Calcado.
No solo en el contenido, sino incluso en el vocabulario.
Calcado.
Lo que dicen todos.
Es como una fotocopia, es decir, no hay aportación personal, ni siquiera en la manera de expresarse, ni en los gestos.
Es un cortar y pegar.
Total. Sí. Oye, Rafa,
Dime.
No, para cambiar de tema, ¿qué te parece el papelón de Ángel Víctor Torres, que después de la declaración de decir que es que se había olvidado de que había tenido una reunión con alguien que había tenido una reunión y que él no mandó contratar? Estaría bueno que el presidente mandara a contratar, simplemente dice, mira, este me cae bien. ¿Cómo nos vamos a comer esa hamburguesa? Así que un presidente diga, no, yo no contrato, claro, pero vamos, que te llamen por teléfono para decirte, ya tengo el ingreso de 5 millones y que me enchufe el presidente de la comunidad autónoma. Hombre, no va a hacer contrato y redactarlo y escribirlo.
No, ni bueno, espera, que en aquellos contratos no había mesa, iba a decir que ni siquiera está en la mesa. Pero es que a veces dentro de las organizaciones, de los gobiernos, no hace falta ni que el jefe abra la boca, ¿eh? En relación con algo en concreto, solo con un comentario acerca de una organización o de una persona o no sé qué, el subordinado, que está siempre muy atento, tiene suficiente.
Pero es que somos tontos. Es decir, yo no trabajo nunca para la administración pública, pero sí he trabajado para, por ejemplo, para grandes empresas, una empresa multinacional. Y si alguien del consejo de administración cogía el teléfono y te mandaba a ti una llamadita de teléfono, entonces a lo mejor un busca, ¿eh? Porque no había móviles, y te decía, mira, va a ir a verte Juanito, trátamelo bien. Bueno, la alfombra, la música, la banda, los cornetas, y a lo que quisiera. Si el presidente de la comunidad autónoma presenta a un tipo, mira, atiende a este hombre que vende mascarilla. ¿Qué le va a comprar? ¿Yogures?
Claro, no tenía ni que llamarte directamente al jefe. Con que te dijera, la secretaria te llamó y te decía, don fulano, me ha dicho que te
interesado.
Comente que irá a verte fulano.
Está, hombre, por favor.
Por cierto, y que vende, yo qué sé,
drones.
Mascarillas.
Porque todo llegará, ya, todo no, llegará.
No tienes que decir más.
Que no hemos olvidado, como, no hemos olvidado Tito Berni, del Servicio Canario de Salud, de los 4,7 millones de euros que están por ahí pululando, que no los vamos a recuperar nunca. No hemos olvidado de todo eso, y eso está todavía ahí.
Está ahí, bueno, está pendiente de y creo que está ahora mismo pendiente de sentencia.
Sí, ahí puede caer algún sustito. Pero el susto que yo me llevo como ciudadano canario es que después de haber conocido todo lo que hemos conocido del caso de RM7, del caso de Tito Berni, del mediador y compañía, de todos esos escándalos de corrupción que en la última etapa de Ángel Víctor Torres estaban en la actualidad, llegaron unas elecciones y Ángel Víctor ganó las elecciones. Fue la fuerza política más votada en Canarias. ¿A qué jugamos los canarios? ¿A dónde estamos mirando?
Bueno, yo creo que tenemos tal caudal de cuestiones de esta naturaleza que empleamos memoria de pez, memoria cortita. Se nos olvida.
Pero de Gelde, memoria de Gelde, que tiene el cerebro más pequeñito.
Bueno, de Gelde, que es un pez, pero además chiquitito. Es más pequeño. Es así. Estamos, yo tengo la sensación de que como que estamos saturados, ¿no?
Sí.
Porque además tampoco tienes capacidad de hacer un seguimiento de las cosas. Bastante es que hagas seguimiento de tus cosas de comer, ¿no? Para hacer seguimiento de todas estas historias que nos llenan, ¿eh? Y después, vamos a ver, hay otra cuestión, quizá no tiene relación concreta con lo que estamos hablando, pero sí con el entorno. Vamos a ver, estamos, no sé ni cómo expresarlo.
Pon con cuidado que no cierran el medio. Tú sabes que ahora tienen a comprar un Pegasus y lo tienen todo, tienen allí un montón de gente analizándolo todo, ¿no?
Sí, sí, bueno, vamos a dejarlo.
Bueno, pues mejor será. Estaba hablando, a la vez que estaba hablando contigo, estaba escribiéndole a Leopoldo que tiene un problema el hombre de narices. Pues, ¿qué te digo, Rafa? Que nos hablamos la semana que viene.
Venga. Pues nada.
Me queda con ganas de comentarte lo del Congreso de los Diputados, que no hayamos sido capaces de nuestros representantes aprobar que se excluyan de las listas electorales a gente que tenga delitos de terrorismo.
Es que eso es
espeluznante.
Es de hermano lobo, es de chiste.
Pero han votado la soberanía popular. La gente que hemos elegido ha dicho que sí, que pueden ir terroristas en las listas.
Pero además, ahora cuando lo explican, dicen que es que la ley era una transposición de una directiva europea. No, señor, esa directiva ya
estaba aplicada.
Ya se hizo la transposición hace 6 años.
El truco es muy feo, porque lo que estaban ahora haciendo eran delitos, ¿cómo es? Antecedentes penales, que se juntaran.
Claro, claro.
Antes ya se
lo que han hecho ahora es una cláusula que precisamente impedía que se les aplicara esta medida a los terroristas.
Se elimina.
Pues anularla.
Se elimina.
Anularla.
Se han metido una cola en un sembrado de lechuga.
Hay otra cuestión, perdona que termino ya. Hay otra cuestión y es, vamos a ver, los delitos por los que cumplieron estos señores las penas en Francia eran exactamente los mismos delitos por los que se les condenó en España. No, señor.
No, mayoritariamente no.
No, señor, porque en Francia cumplieron pena casi todos, o bien por pertenencia a banda armada, o bien por asociación de malhechores, o bien por todas estas fórmulas en torno al a cualquier delito. No por los crímenes por los que se les condenó en España. Eso es como si en Francia hubieran pagado una pena por robar manzanas y aquí les condenan por matar a gente, ¿no?
No tiene, la mayoría de las ocasiones no tiene que ver. Pero bueno,
pero ves,
es lo que hay. Esas son la gente que hemos elegido. Es lo que hemos elegido. Esa gente que está en el Parlamento, los hemos elegido democráticamente. Esto es democracia. Lo que hace falta es que apuntemos las cosas.
La verdad.
Y hay que apuntar las cosas, Rafa. Hay que apuntar.
Es mentira.